Hello. ¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Cholita Cónico, say yes, I'm here.
¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chomita Chronicles, say yes, I'm here. En una nueva edición, un nuevo episodio. Ustedes saben cómo es la onda y me encanta el apoyo. Acuérdense siempre. Ustedes me encuentran en esa plataforma donde ustedes hacer, puede ser que estén en Spotify, dale 5 estrellas a este podcast. Pero bueno, antes de entrar a muchos anuncios, yo tengo una invitada especial. Todos sí, porque... ¿Por qué no? Todo el mundo tiene un don especial. Y bueno, sin más tabú, voy a dejar de hablar. Kenya es actriz. Ella está ahorita con una película muy importante, pero esto es para que ella contribuya, como dice, al movimiento, a la cultura. Mi gran invitada se llama María Núñez y yo le voy a pasar el micrófono en esta posición. Preséntate.
Saludos, me llamo Magnolia Núñez. Gracias, muchas gracias, Chombita Yobi, por tenerme aquí.
Yobi, me encantó. Nosotros conectamos obviamente a través de las redes sociales, pero trayendo una buena amiga mía. Y nada, tengo la oportunidad de sentarme aquí con Magnolia Núñez. Como yo siempre empiezo este show, te pregunto cómo te criaste, cómo... You know, ¿cómo usar como la pequeña Magnolia?
La pequeña Magnolia nació en Nueva York, de padres dominicanos, padrastro puertorriqueño. Viví entre Nueva York, Puerto Rico, cada año iba para la República Dominicana, o sea que yo soy una muchacha que es marisleña, full.
A pura cepa, ¿cómo se dice usted?
A pura cepa, aunque nací en Nueva York, siempre iba a las islas y me crié con toda esa cultura. Y desde pequeña, honestamente, supe que el arte, que el drama me encantaba. Me ponía al lado de la televisión cuando mi padrastro miraba sus novelas de 7 hasta las 10 de la noche. Y después de cada escena que era súper dramática, me ponía al lado de la televisión. ¡José, por qué! Y hacía mi escena. Y todo muerto de la risa. Siempre fue algo que me encantaba hacer. Y no, con el tiempo que pasaba, yo fui haciendo cosas que tenían que ver con el arte. Siempre me interesó mucho por mis propias experiencias. Ser la persona que yo no vi cuando yo era niña.
Mira, ¿no? Entonces, esa es la forma que te influenció las novelas. Uh-huh. Lo que veías a través de la televisión.
Pues obvio, nunca vi nadie como yo.
Correcto, estamos en las mismas. Sí. Y entonces, ¿aprendiste danza, teatro, actuación?
Entonces, entré a Stella Adler, es una escuela de actuación en Nueva York. Fui ahí, empecé ahí y continué con estudios de teatro latino en Nueva York, que es una comunidad muy linda, muy pequeña, todos se conocen. Y ahí fue que yo empecé como mi curiosidad de qué es lo que me gustaba, muchos grandes maestros. Y bueno, llegué últimamente aquí donde estoy ahora, en Nueva Orleans, que es un estado que está lleno de cultura, comida rica, gente linda. Pero sobre todo para mí, fue un lugar donde yo conseguí la importancia de estar conectada con nuestros ancestros, con lo que me hace bailar al ritmo de la tambora, al ritmo, no, entonces, mi negritud. Sí. Y aquí fue que yo de verdad conecté a eso. Te tengo que decir que para mí fue aquí en Nueva Orleans.
Qué interesante, pero te criaste en Nueva York, usualmente en la meca más multicultural del mundo, digo, aparte de ciudades como Londres, pero Nueva York tiene algo que verdaderamente atrae, sí, más que hasta Los Ángeles, tú pensarías. Pero, dile.
Bueno, lo interesante es que en Nueva York yo siempre fui dominicana. Y todo el mundo escuchándome, dominicana. Donde sea que yo iba, sabían que yo era dominicana. Entonces, aquí no hay muchos dominicanos, hay muchos hondureños. Pero fue una cosa diferente. Fue como, oh, where are you from? Like, oh, Dominican. ay, you black, cool. Yo dije, ah. Como que no fue ni una pregunta, fue algo que tú lo eres. Tú eres black, aunque sea tu ethnicity sea diferente. That's part of my culture, es parte de mi cultura. Y yo creo que aquí fue donde de verdad se me prendió esa llama. Aunque siempre lo viví, siempre lo sentí, queriendo ser representante. Igual lo que digo ahorita de lo que no hubo para mí en la televisión.
Y déjame preguntarte, entonces, ¿tú siempre has usado tu cabello natural? Eso fue muy impactante también. No quiero más detalles de datos, pero vamos a ver, definitivamente, cuéntame un poquito de esa esa transformación, como dice, de Nueva Guyana, de Nueva York.
Fue muy interesante. Fue, te digo, que antes del movimiento natural, que fue un movimiento que me acuerdo que fue como 2011, 10, por ahí empezó como ese movimiento. Para mí pasó accidentalmente. Yo tengo el pelo desrizado hasta aquí. Mi mamá es una peluquera, ella es la que me hacía el pelo. Y yeah, mami, necesito que me haga el pelo, me hacía mi pelo. Un día no le daba tiempo de arreglar mi pelo. Ay, Dios mío. Y tenía un viaje para Santo Domingo. Y yo dije, no te preocupes, que hay muchas peluqueras allá. Y yo, ok. Vamos a un lugar, no averiguamos si es buena, si nada. Fuimos y pusimos mi pelo en las manos de esta persona que me lo tumbó. Yes, baby. Un super en el pelo mío que parece como es mucho, pero es finito. Y ahí empezó mi journey with natural hair.
Como digo.
No, ya es el 2007, 6 o 7.
Dijiste.
Y yo, la primera vez que toqué mi pelo natural, yo dije, este es mi pelo natural, pero ¿por qué me lo estoy rizando? Me gusta mi pelo. Y empecé a tenerlo natural. Funny story. Mi mamá, hemos hablado mucho sobre este caso porque está tan metido en la cultura.
Es que eso es lo que dice. Piensa que nosotros dije, oye, porque ustedes hablan tanto de cabello, porque a nosotros no nos permitieron en la percepción europea, eurocentrista, a mí me alisaron el pelo. Digo, en las historias se cuentan una tras otra porque era un módulo. Normalmente nos encasillaron un módulo, pero. Y nadie, verdaderamente, yo creo que alguien te había preguntado, yo sabía, yo no te voy a decir si yo veía a mi familia gente con pelo natural, pero verdaderamente no me acuerdo. Fue hasta ahora que mi abuela, también con una textura un poquito no tan rizada, ella se alisaba también el pelo. Es que no hay bien una persona de color o negra que no conociera que no se alisara el pelo.
Escuchen en los 90s. Lo normal era debajo de ese, ¿cómo le dicen? El cream crack.
Ay, no, y la plancha y el hot comb.
No, normal que me quemaron la oreja, normal que me quemaron el cuello, normal que tenga llagas en el. Like, esto no puede ser normal, ¿cómo es que no normalizamos esto en nuestra cultura? Y bueno, un día entré al salón de mi mamá, teniendo como una pulgada o dos pulgadas así, y ella me dice, ya, tiempo que te haga un derrizado, vente. Y dije, no, mami, no me lo quiero hacer. Pero, ¿por qué no? Mira ese pelo cuando se ve. Sí, natural. Y me miré en el espejo y dije, no, quiero mantener mi pelo natural. Y interesante que yo manteniendo mi pelo natural sea un... es activism.
Sí, es un acto de representación, de activismo.
Es
de resistencia. Me llama resistencia, pero es activismo.
Es un activismo yo tener mi pelo natural. Por lo menos en ese tiempo lo fue. Y yo me acuerdo, yendo a lugares en la República Dominicana con mi pelo natural, me miraban como que raro. Y te cuento que ya después, ya pasé mi experiencia con pelo natural y conseguía los productos que me gustaban. Y yo tuve eso en la parte de atrás de mi cabeza. ¡Wow! ¿Qué sería poder ver a las mujeres dominicanas con su pelo natural y que feel good about it, ¿no?
Pues ahí también te das cuenta. No se han hecho que no. O sea, no, había un proceso, había un producto, había un mercado económico, pero al momento que ya acceder a este momento de pelo natural, los productos empezaron a evolucionar, a salir y también crear un mercado, una oportunidad, emprendedores para crear el producto que necesita nuestro cabello. Hay salones de belleza hoy en día.
¿Vale, sí?
Las opciones son ilimitadas, como dice, hay espacio y hay economía para todos. Sí. Pero me encanta tu historia. Vamos a ver, vamos a hablar de la película que fue grandemente recibida, particularmente en el Festival de Miami Film Festival. Pero está, obviamente en este momento, estamos hablando, y usted, yo voy a dejar unos links en este podcast de la transición, está yendo a otros festivales, está presentando y sigue causando un masaje. Cuéntame tú de tu experiencia con Carajita.
Bueno, con Carajita, desde que recibí ese guión, yo dije, wow, qué linda historia. Cuando digo qué linda, porque es una historia que cuenta algo de la gente que no tienen la voz de hablar, ¿no? Y que se refleja de un tema que no se ha querido hablar mucho en el país. Entonces, una mujer que tiene a su hija a muy temprana edad, que se tuvo que ir de su comunidad, de Las Terrenas, en un barrio pequeño en Las Terrenas, para buscar trabajo para poder dejar dinero con su hermana que cuida a su hija. Entonces, muchas historias así pasan por toda Latinoamérica, donde tienen que dejar a sus hijos que ese cuidado de familia o de otra gente para ir a buscar trabajo. Ella se va a buscar trabajo, el trabajo que consigue es de nana, de Sara, una familia adinerada en Santo Domingo. Y está ese tiempo dándoles amor a Sara, como una madre que de verdad no está ahí para ella. La relación entre las dos es una relación muy linda. Entonces pasa algo que pone... pone a preguntarse sobre este amor, si es un amor real o es un is it fantasy, ¿no? ¿Quién puede más? Ahí que me gusta decir, ¿quién puede más? ¿Puede la más la sociedad o puede más el amor?
Sí, sí, es una narrativa muy fuerte sobre la clase social.
Sí,
la clase social, las necesidades, el sacrificio. No vamos a dar, como dicen, spoilers, pero
no.
Tuve la oportunidad de darle seguimiento y tener la presencia. Y creo que lo que más me gustó sobre la película es la transición donde ellos presentaban las evidencias, no estoy diciendo nada, pero de una forma muy, muy... Es como eso, si no estás prestando atención, pero la forma que lo dirigieron, lo hicieron muy, muy bueno.
Sí, y ha llevado muchas conversaciones, ¿no? Porque igual es un tema que no se ha hablado mucho en el país y va con este movimiento de todos los países ahora con afrodescendencia. Están hablando de esos temas, que no es solamente clase social, es raza. Y se está hablando un poco más de eso, que es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado y... Yo creo que la película hizo muy lindo en hablar de esos temas sin que sean tan obvios, ¿no?
Sí.
Se basan más en el amor de la nana con la niña.
No, totalmente. Era sobre la relación, la conexión que Yaritza tenía con Sara y se veía. Que la relación que tenía cada persona en su rol. Muy humano. Mucha emoción y cosas que no podemos relatar. ¿Qué yo te voy a decir? En ese momento, cuando tú dices, ok, te dieron el papel, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionaste?
Bueno, el papel, la película fue hecha en la República Dominicana. Entonces, yo audicioné desde aquí, Estados Unidos. Estaban buscando en la República Dominicana. Poco tiempo antes había conocido a alguien que... es un casting director, me mandó la audición. Audicioné por Skype. Eso fue antes de la pandemia, señores. Audicionar por Skype, los directores en España, yo en Nueva York visitando para Navidades.
Imagínate,
bueno, la cosa estaba intensa, como estaba así, como era, pues estaba ahí cerrado. Y después de ahí, la primera vez que nos conocimos ya fue después de que me dieron el papel y estaba en la República Dominicana y empezamos a hacer la película en Las Terrenas. Fue pausada por la pandemia.
Ok.
Sí, 7 meses después continuamos otra vez. 7 meses después continuamos. Había tanta incertidumbre. Iba a continuar, no iba a continuar. El mundo va a regresar a filmar otra vez. Vamos a regresar a vivir normal. Pero sí se pudo. Y ya hoy en día está en los festivales.
Esta es una producción dominicana-argentina o argentina-dominicana.
Dominico-argentina. Sí, dominicana-argentina. Es con la ley del cine del país, de la República Dominicana. Entonces, los directores son español y argentinos. Okay. Fue hecho en la República Dominicana. La mayoría fueron actores dominicanos.
Oh, wow. Muy interesante. Yo tuve la oportunidad, gracias a ella, por protestar y vos, yo quedé súper impactada. Lo que yo quiero enfatizar en todo esto, que siempre estamos ahorita en esta conversación, todo el mundo dice, necesito más representación. Qué bueno que estás haciendo esto, Joey, que estás promocionando historias o dando el espacio, la plataforma para tener historias, para contribuir, para escuchar las experiencias en los eventos que nos han transicionado o pasado. Uh-huh. Para mí, como digo ahora, ¿cómo le dice? Es la forma económica de cómo apoyar que sigamos teniendo películas como esta, donde nos veamos representados. Obviamente, me imagino que Manuel ya tú sabes sobre la película El Carto, que ha causado tanto auge en animación. Y todo el mundo dice, bueno, pero Disney tiene todo el dinero del mundo para contribuir esto. ¿Cómo nosotros hacemos para seguir apoyando proyectos independientes que nos sigan representando en una forma humana, positiva? ¿Cómo hacemos?
Bueno, si escuchan una película que se basa de temas que les gusten, apoyen, vayan a ver. Ellos sí cuentan eso. Eso cuenta que uno vaya a ver la película, que uno haga streaming por HBO o todos los streamings que hacen ahora. Apoyen. Es la manera que podemos seguir haciendo este cine. Es que vean que sí hay un público que quiere ver esto.
Entonces, si hay una demanda, que hay un potencial.
Hay una demanda. Hay una demanda. Si escriban su historia. Si quieren actuar, salgan y que sus let yourselves be seen.
No, claro, claro.
I didn't translate that with my Spanish.
No, pero
que se vea el interés en la materia que estamos creando.
Sí, sí, porque, you know, creo que hay muchos fondos, hay mucha ayuda, pero obviamente donde la creatividad tiene que estar conectada con los fondos, la economía, para que siga saliendo adelante estos proyectos. Pero bueno, sigo transicionando y ahora cambiando el tema. ¿Cómo, you know, en tu espacio, actriz afrolatina, represéntate, qué mensaje tú tienes para la gente joven que escucha este rol, para mí, todas mis pocas escuchas? ¿Qué es la inspiración que tuviera, what is the lesson that you would like to know or share? And it's like, oh my God, if somebody could have told me this. Para completar.
Que hay espacio para tus sueños. Que los sueños que tenemos, que están muy cercanos a nuestro corazón, lo tenemos por una razón. Y es porque hay que el lugar que nos hace feliz. There's a saying in English, follow your bliss. And eso es real. Sigue lo que te hace feliz. Que hay espacio para todos. En este mundo de actuación, mucha gente dice, ay, pero actuación, hay mucha gente que hace eso. Ajá, muy bien, pero lo quiero hacer también yo. No dejar que nadie por falta de, no por falta, por no querer seguir su sueño, te limite en los tuyos. Eso es lo más que yo puedo hacer, que dejar que nadie te pare en lo que tú quieres hacer.
Es como a veces dice, ve un jardín de flores, yo nunca veo que las rosas se miran una a la otra, sino simplemente
Yeah,
se florece.
Concentrate in you. Concéntrate en ti. Haz lo mejor para ser una mejor persona cada día y seguir tu sueño.
Perfecto, perfecto. Entonces, nada, mi gente linda, hermosa, Magnolia, eres full orgullo. Ah, para ti. Yo no sé si I'm coining this day, pero eso es lo que yo digo para nadie. Y ustedes saben, como yo siempre cierro este show y como digo, cómo fue, nos vemos en la próxima edición de Chumita Chronicles y en Instagram o en TikTok. En todas esas plataformas favoritas que te encanta. Chao, chao.
Gracias.